Si estás más preocupado porque no se te rompan los juguetes que por pasártelo bien, no estás en el cuarto de jugar. Estás en el orfelinato. Por cierto, si estás más preocupado porque todo salga bien y tú salgas guapo que por divertirte, tampoco estás en el cuarto de jugar. Estás en la ludoteca. Hola, hace 4 años, cuando El Estado Mental era una emisora de radio que emitía 24 horas seguidas en streaming y en directo, Susana y yo, en nuestros intercambiables avatares de Cutre y Máxima, hicimos una serie de programas llamados Cutrez Máxima. Hola, Susana.
Hola, Bárbara, ¿qué tal? Sí, la verdad que era todo una costra pronta a cuartearse, que lo cubría todo, nadie escapaba a ese tambaleante influjo. Y ahora, pues parece que queremos un poco sondear si aquellos lodos todavía pringan. Y parece que sí.
Ahora lo averiguaremos. Those were the days. Entonces era el año 2012. Los perros se comían las correas con la ilusión de que eran longanizas. La cutrez, a pesar de su cojera, proseguía su imparable carrera. El tigre de la miseria ganaba una raya más. La serpiente de la carestía añadía un anillo tras otro a su ya ominosa longitud. El futuro era incierto, pero al menos estaba delante de nosotros. No encima, chorreante, como si nos hubiera roto en la cabeza un huevo de avestruz. Esta imagen es un poco gratuita, pero es la que me ha venido a la mente. ¿Ha cambiado algo en los últimos años?
Para ganarte la vida, para esquivar las hostias, para hacer la compra, para vivir. Somos felices cuando podemos, cuando nos dejan alguna vez. Y entre nosotros también nos jodemos, nunca vamos a aprender. Cuando tienes pasta, no tienes tiempo. Cuando tienes tiempo, no tienes un duro. Pero eso sí, tienes seguro. Cuando cojas la escapada, te sentirás como libre. Y aguantarás como sea, disfrutarás como nunca. Te olvidarás de todo y acabarás como siempre.
Acabamos de oír a Tonino Carotone resumiendo la idea que tenemos de en qué se ha transformado la cutrez últimamente. Cuando estábamos preparando el programa, porque aquel programa, los programas originales iban de cómo sobrevivir teniendo poco dinero y qué trucos aplicar. Nos reunimos Susana y yo otra vez para preparar este programa y nos dimos cuenta que la carestía se ha desplazado desde la pasta a otro asunto que nos falta ahora mucho, que es,
que sería el tema del tiempo. Pero bueno, por resumir y daros como pistas de nuestra situación, que yo sé que os interesa, es como que ahora sí tenemos trabajo, lo que pasa es que seguimos sin dinero. Entonces, claro, uno dice, ¿Cuál es nuestra nueva situación? Pues la misma que antes. Un lampar continuo con pocos visos de prosperidad.
Sí, creo que puede ser que la desnutrición, quizá en la que nos veíamos sumidas en esa época, nos impidiese ser intelectualmente penetrantes y no nos dábamos cuenta de que íbamos detrás de, no del dinero, íbamos detrás del tiempo. Claro. Eso sí que es oro, como se sabe. Efectivamente hay un efecto que se da últimamente, todo el mundo te contesta, no tengo tiempo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, cuando queremos hacer, no hacemos ya planes con nuestros amigos, ¿no? Sino que les escribimos por...
Claro, tú por ejemplo, si fuera mi cumpleaños, ¿qué harías?
Te mandaría un mensaje... Y bueno, y ya, y sí, con muchísimo esfuerzo quizá te haría un vídeo especial para ti, pero eso pasa bastante, ¿no?
Sí. Sí, nos reíamos que ahora, por ejemplo, llamar por teléfono a un amigo es casi una ofensa. O sea, ¿a quién se le ocurre llamar por teléfono? Es una molestia que no te puedes... O sea, no lo hagas porque vas a quedar fatal, porque el tiempo es oro y la gente prefiere estar mandando WhatsApps que ir a ver al que le manda los WhatsApps, porque... Ya sabéis cómo funcionamos, qué os vamos a contar. Al final el tiempo se lo lleva casi todo nuestro móvil. De hecho, en aquella época teníamos una sección muy divertida que la llamábamos, ¿cómo era? Rebuscando en tu propio monedero, ¿no?
Exactamente, sí. Sí.
Y bueno, entonces en esa época, bueno, si buscábamos como técnicas para conseguir dinerito fácil.
Efectivamente, dinero fácil o ahorro al alcance, sí, de cualquiera. Recuerdo, por ejemplo, que uno de nuestros consejos era todo cosas físicas, ¿no? Recuerdo el que recomendaba ducharse por la noche, porque si te metes en la cama recién duchado y limpio, las sábanas se te ensucian menos, gastas menos en lavadora, si es que la tienes, y en electricidad, en agua, en jabón, etcétera. Sin embargo, Susana ha hecho una investigación y los ahorritos ahora se han trasladado al terreno de la aplicación, ¿no?
Claro, es muy interesante porque al final la gente dice, claro, con todo ese dinerito que has ganado trabajando como un pequeño obrerito y tan tan tristemente, de repente miras a tu alrededor y solo tienes mierdas. Y entonces dices, ¿qué hago con esas mierdas? Pues tienes Wallapop, las puedes colgar todas, una detrás de otra. Mirad, os voy a contar algunas cosas, joyas que he encontrado. En Wallapop puedes vender un bote de la crema Clinique, que te costó 50 euros, pongamos, a 15 euros negociables, diciendo que tiene la mitad del bote, que es que no te va bien a tu piel porque es muy graso. También, si de repente has forrado los libros de los niños y te han sobrado dos rollos, los puedes vender a un euro y os juro que la gente os lo puede comprar facilísimamente. Quedas además en un metro, le das allí el forro, le das el euro y todos están contentos, incluso conoces gente.
Oye, tienes que ir a la estación de metro, tendrás que ir andando, ¿no? Porque si te gastas un euro, billete, te quedas como estabas.
No, tiene que ser como de camino al trabajo.
Claro.
Tienes que ya quedar como, no. ¿Dónde se recoge en el camino al trabajo? Todo es así. Todo siempre en función del trabajo. De hecho, uno de los anuncios que más me han gustado es uno de figuritas de Lladró, ¿no? Como que dices, bueno, a ver qué podría yo vender aquí de mi familia, coges las figuritas, las pones a 300 euros, pero explicas muy bien qué es lo que le pasa, que hay unos pequeños desperfectos. Y entonces pones incluso el nombre de la figurita con su fecha, imaginaros, pastora con rebaños del 70 al 87, años de fabricación de ese modelo, dedo meñique de una mano roto. Diseñador incluso, del escultor Fulgencio García, referencia tal, comida a los patos, le faltan las puntas de tres dedos, Diana, faltan orejas del perro. Y bueno, todos pones a vender y de repente puedes vender hasta a tu propia familia.
Claro, has dicho que costaban 300 euros, ¿no? Las figuras de Lladró ya se sabe que son muy caras, pero para llevarse las que no están rotas, ya están los alemanes y los americanos que vienen a llevarse nuestros Lladrós enteros y a que vienen también a dormir en nuestras camas, incluso sin haberse duchado, porque ¿cuál es la otra de las...?
Así, otra cosa que está... otro asunto, así otro trabajo de estos que te permiten vivir,
claro,
en el ámbito de la cutrex máxima,
sí,
es realquilarle tu casa a cualquiera a través de Airbnb. Entonces, nada, te vas allí con toda la... con tu novio y tus trastos y guardas todo bajo llave un fin de semana a casa de tus padres para que puedan venir estos que compran las figuritas de Lladró a pasar un fin de semana en tu piso del centro. lo tienes que limpiar antes, lo tienes que limpiar después, las sábanas, no sé qué, y tal, pues nada, es otra manera de ganar un dinerito, ¿eh? Así, pues de cutre, como es de lo que va esto, ¿no? Estamos dando las recetas de la cutrez máxima.
Exactamente. Sobre todo esto que estábamos hablando de la virtualización incluso del comercio y de las relaciones personales, precisamente en el Estado Mental, en el diario, publicamos hace unos días un artículo bastante penetrante que se llamaba El tiempo de los signos o el signo de los tiempos, de Mateo Sancho Cardiel. Voy a leer algunas frases y bueno, muchos lo habréis leído, el que quiera lo puede consultar, lo hemos publicado hace 10 días. Por ejemplo, dice: entre tú y yo hay un texto, incluso entre yo y yo, un texto que nos ha robado el protagonismo. Hemos pasado a una dimensión en la que vemos nuestra vida desde fuera. La montamos, la editamos, la maquillamos. Pensábamos que el mundo estaba allí y nosotros éramos los que teníamos que adaptarnos, ampliar nuestras miras, entender. Pero las tornas han cambiado, que se adapte él a nosotros. O mejor aún, que lo adaptemos nosotros a nuestra imagen y semejanza. Juguemos a ser microdioses. Milagro. Hemos domesticado la realidad y hemos convertido nuestra vida en una creación. En la sala de montaje nos hemos dado cuenta de que esta nueva realidad, en la medida en la que lo hemos creado nosotros, nos gusta mucho más y por ello somos autores y fans de nosotros mismos. Y sigue el artículo. Vamos a enjuagarnos la boca con una canción de Julio Bustamante.
Me veo a mí mismo bajando la cuesta de San Vicente, a 4 palmos del suelo, una noche de noviembre, con tus besos aún calientes, recién salidos del fuego, como un regalo del cielo. Es así como te siento. Son cosas que nos suceden. Un buen día de repente. Y que se recuerdan siempre. Cualquier día de repente. Me veo a mí mismo bajando por las calles solitarias. Camino de la Florida, mientras tú duermes tranquila, mientras todo el mundo duerme, yo voy soñando despierto, las estrellas me sonríen, como tú me sonreías. Son cosas que nos suceden. Buen día de repente, y que se recuerda siempre, cualquier día de repente. Me veo a mí mismo bajando la cuesta de San Vicente, a 4 palmos del suelo, una noche de noviembre, mientras todo el mundo duerme, yo voy soñando despierto, las estrellas me sonríen, como tú me sonreías. Que no sucede un buen día de repente y que se recuerda siempre cualquier día de repente.
esta canción tan cantarina y tan agradecida con las cosas gratuitas y naturales de la vida y otras canciones las podréis oír en el próximo concierto que va a dar Julio Bustamante, que queremos anunciar, que va a ser en Madrid el próximo miércoles 9 de marzo en Fan House, en la calle Palafox. Y mientras tanto seguimos con nuestras aventuras de los trabajos y tal. Parece que hay un efecto, últimamente parece que hay más trabajo que hace años, pero algo raro pasa.
Sí, no, son un poco, a veces da la sensación de que hay trabajos mucho trabajo incierto, ¿no? Me contaba el otro día un amigo que había estado hablando con unos para un trabajo y nada, que habían avanzado muchísimo en todos los sentidos excepto en decirle cuánto iba a cobrar. Y allí pasaban las semanas, él iba ya yendo, empezaba a hacer las cosas, le mandaban PDFs increíbles con toda la información que necesitaba, excepto la de cuánto, ¿qué cojones voy a cobrar por esto?
Había un misterio ahí que se resistía, ¿no?, a ser revelado.
Sí. Así que yo creo que en ese sentido van a aparecer trabajos locos y raros como de estos que a nosotras nos gustan mucho y que tienen que ver con la cutrez máxima.
Sí.
Y recuerdo que nuestro amigo Félix, en nuestras anteriores ediciones de Cutrez Máxima, nos contaba algunas asquerosidades dignas de ser los trabajos del futuro. Porque tu trabajo puede estar en peligro. Tenlo en cuenta. Después de este audio que vais a escuchar, hablaremos de ello. Pero estar atentos. Vamos a ver si está y nos coge el teléfono.
Eso es.
Hola.
Hola, Félix.
Hola, nosotros te oímos.
Hola, hola.
Cuéntalo a lo loco y a ver qué pasa.
Bueno, nada. Eso se trataba de hablar de algo cutre que le haya pasado a uno hace poco. Y yo ahora, eso, medio año o tres cuartos de año, estaba trabajando un domingo por la tarde porque en la empresa donde trabajaba se estaba mejor los domingos porque había eso, menos ruido y ningún jefe de gilipollas. Y salí a tomarme un café y a fumar un cigarrillo a la calle. Eso es en Barcelona, en la Vía Laietana, junto a una comisaría famosa o infame donde estuvo Durruti y otra gente, vamos, conocida. Era domingo y no había mucha gente por la calle. Y estaba dando las últimas escaladas al Pirillo cuando un tipo grandote se me acercó y me dijo, y el favor, vamos, me dijo, me tendrías que hacer un favor. Y me dijo, me tendrías que dar un poco de saliva. Y yo le dije, vamos, saliva, ¿cómo te voy a dar un poco de saliva? Y ya yéndome, como tirando cigarrillo y yéndome y diciendo, ese tío está chalado. Pero el tipo me cogió del hombro y me empujó contra la pared y me dijo, sí, sí, me vas a dar un poco de saliva, ya con un tono un poco violento. Y como yo, me pareció que el tipo iba en serio y se sacaba un pote como de clínica de una riñonera que llevaba adelante. Y me lo dio, me lo acercó y me dijo, eso, escupe. Y yo pensando que, vamos, que me dejaría en paz y yo qué sé, y al menos no me pondría ya cuatro patas si le daba la saliva. Le escupí en la saliva. Pero claro, acababa de tomar un café y la saliva salió un poco como amarillenta. Y el tipo cuando cogió el pote y lo vio, estuvo a punto de pegarme y me dijo, vamos, que te he dicho saliva, no un lapo. Me dijo, y ahí hubo un poco de tensión. Pero claro, yo le dije, jorobar, pidiendo saliva y encima tienes aquí saliva como de princesita, con tonos a su cielo o algo. Y el tío lo entendió un poco y me dijo, bueno, nada, adiós, como si hubiera sido una broma. Me dijo, no pasa nada. Y vamos, la verdad es que me quedé bastante inquieto. El tipo, para pedirme la saliva, le pregunté, ¿pero para qué la quieres? Me dijo que tenía un amigo médico que estaba haciendo unas pruebas clínicas y no sé qué, y que la necesitaba y tal. Pero bueno, me quedé mosqueado y yo creo que es la única vez que llamé a la policía. Al cabo de dos días llamé, pues pensando que el tío, que él podía hacer con mi saliva y si sabían algo los policías, y vamos, si me decían algo, y al menos llamé pues anónimamente y pregunté si tenían otros casos parecidos. Y el tipo que me contestó, el policía, me dijo que no, que él era un caso que no les habían llamado a nadie por una cosa así y que le parecía muy raro. Luego, con el tiempo, y pensando en que el tipo que me atracó un poco era un tío muy grandote, como culturista, y hablando con una amiga médico de mi madre, la tipa me dijo que era muy posible que el tío fuera culturista o algo, por eso de que los esteroides, estas cosas que toma esta gente, son tan fuertes que con pruebas de saliva ya vale, y que no hace falta una prueba de orina y nada. Y nada, eso es de las cosas más cutres que me han pasado. O sea, que un tío me robara saliva para hacer el cambiazo. Aparte, claro, era una de las épocas que yo, vamos, hace un año y pico, vamos, pues fumaba porros y cosas, y el tipo le debió salir una prueba de saliva, que lo debieron descalificar antes del concurso. Claro, es una hipótesis. Y, vamos, lo cutre de todo esto es también, pues, todo eso, de la la energolatría que dice Bifo, ¿no? Que parece que todos estamos pendientes de este tipo de cosas, ¿no? De competir y del fútbol. Que todo se ha convertido en una
basura. No son los lunes lo que odias, es tu trabajo. Mira, me hace mucha gracia esta frase, porque nos puede dar pie a reenganchar con estos trabajos locos que comentaba Félix por un lado. Y es que tenemos una página web que además es de la BBC, que luego la podemos poner en el Twitter por si queréis investigar, que tiene un ranking de 365 trabajos y las posibilidades que tiene tu trabajo de ser realizado por un robot en los próximos años.
Exactamente, con lo cual tú de irte al garete, a no ser que se cumpliese el viejo sueño de la humanidad, que cada vez cobra más fuerza, que es el de vivir sin trabajar, pero eso lo veremos luego. Vamos a ver la página que me la ha enseñado Susana hace un rato y la verdad es que es bastante misteriosa. Esta es el ranking de los trabajos y está organizado desde el 99% de posibilidades de quedarte en la calle, el riesgo que tienes de quedarte pronto en la calle, a cero, vamos. Por ejemplo,
si no te quieres quedar sin trabajo, tienes que ser enfermera, veterinario,
psicólogo, 0,7% de posibilidades,
educador, médico, todo ese tipo de servicios que tienen que ver con
terapeuta del lenguaje,
sí.
¿No?
Ah, y acomodación, mira, como hotel and accommodation manager.
Sí.
Si tienes un hotelito, a la gente le gusta que le reciban y que le lleven a su habitación, y eso parece que todavía...
Eso todavía lo seguirán haciendo los humanos.
Lo puedes hacer en
Airbnb y hacer la cama tú mismo.
Y parece que los curros que van a desaparecer, pues mira, yo si eres teleoperador te digo que te queda un 1% de posibilidades de desaparecer en los próximos años.
Sí, administrador de ventas, por ejemplo, a ver qué más.
Todos
las cosas relacionadas con las bibliotecas también.
Ah, sí.
Están bastante...
Incluso limpiar casas, como que parece que ya lo va a hacer un robot dentro de poco.
A ver, vete así como a los rangos medios.
Por ejemplo, recepcionista ya no hace falta. ¿Sabes?
Pescador, nada. Bueno, a no ser que... Claro, tendremos que pescar por placer.
Claro. Pero ese es otro tema de los interesantes, que es como el ocio, ¿no? ¿Dónde queda el ocio? Y todo este tema del trabajo.
Esta semana, vamos, en los días muy recientes han salido en la prensa muchos artículos que tienen que ver con esto de trabajar, qué hacer, toda la gente que perdió su trabajo, ¿no? En la última crisis, ellos igual no se van a poder reincorporar y tal, pero quizás sea necesario replantear.
Hay como dos realidades encontradas muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Por un lado, muy poca gente tiene trabajos de estos como los que siempre se soñaron y que, por supuesto, nunca van a volver del pleno empleo, ¿no? Como con buenos contratos, buenos sueldos, buenas vacaciones. Eso ya, los que no lo tengáis, olvidaros. Os lo decimos claramente. Porque, evidentemente, eso es lo que hay. Eso por un lado. Pero, por otro lado, hay una necesidad y algo como que de repente empieza a cambiar, que es que ante esa realidad de que todos queremos trabajar menos, empieza a haber investigadores, académicos y pensadores que empiezan a hablar de forma muy seria de esta idea, ¿no? De que el trabajo empiece a reducirse, que ya es que no hace falta unas jornadas laborales de 5 días ni de 8 horas. Y entonces sí que se empieza a hablar de que esta robotización de los trabajos o automatización que permita erradicar esos trabajos penosos y crear también esta idea que hay también, ¿no?, de la renta universal y de que todos tengamos nuestro dinerito que el Estado te da, pues es una idea como que ahora mismo parece muy apetecible. Luego podremos hablar también desventajas que puede tener.
Claro, lo del dinerito estábamos comentando antes, esto que me estabas diciendo de que si deja de haber dinero físico, ¿no?, que es la tendencia en te pueden como dejar fundido, ¿no?
Claro, en realidad es como que la automatización, por un lado, es como que quitaría trabajos penosos que a nadie le apetece hacer, pero al mismo tiempo, claro, empieza como el control y la vigilancia total, ¿no? Como todo se automatiza, se robotiza, tú puedes estar, imagínate si ya es difícil hablar con un teleoperador, imagínate ya todo ese mecanismo de comunicación con cualquier movida, todo eso automatizado, ¿no? Pues puede ser una movida de locos.
Claro, o sea, en cuanto a la pasta y la robotización, digamos, de la acutrez máxima...
Se
pierde casi lo casual, no sé, en Dinamarca van a dejar de fabricar dinero y esa yo creo que va a ser la tendencia en todos los países, ¿no? Y entonces yo leí esto y me preocupaba mucho cómo, claro, hay que preocuparse de que todo el mundo pueda vivir como de una manera digna y tal, pero pensaba, ¿y los mendigos cómo sacarán su dinero para su café y tal? Bueno, pues han pensado en eso y entonces les van a proporcionar a cada persona que esté pidiendo en la calle pues una especie de máquina donde en la que los transeúntes que quieran darles algo pueden pasar su tarjeta y entonces tú ya dejas la limosna en un dispositivo electrónico. Vamos,
claro.
O sea que está todo
pensado. Es interesantísimo porque, claro, está todo pensado. Y eso es un mecanismo de control y de vigilancia brutal, porque ya es que imagínate, saben cuáles son los ingresos que tú das para, ¿no?, para a los mendigos y en qué momento y en qué día y en qué esquina y cuánto recaudan todos esos mendigos. Bueno, y sobre todo que se pierde una de nuestras secciones más interesantes, que era el varón lampante, donde hablábamos de la picaresca. ¿Cuál será esa nueva picaresca tecnológica? A mí eso me encantaría investigarlo. ¿Alguien me puede pagar para hacer una tesis sobre eso?
Seguro que sí. Y seguro que la picaresca encontrará sus maneras. Lo que pasa es que no sé si en Dinamarca se destacan mucho por eso. Sobre estos artículos, uno en concreto que se ha publicado en sinpermiso.info, hablan de un libro que se ha publicado en Verso Books que se llama La invención del futuro, postcapitalismo y el mundo sin trabajo. Los autores son Alex Williams y Nick Srnicek y Jesús Rocamora les hace una entrevista. Hay una cosa que me ha interesado bastante en la entrevista que hablan, bueno, les pregunta... La demanda de reducción de la jornada fue un componente clave en el primer movimiento obrero, apuntáis en el texto, y la duración de la semana laboral fue tratada por la FARC, Keynes o Marx.
Perdona que te interrumpa, sí, pero es que es verdad que hubo Keynes, que es el famoso, uh-huh, ¿no?, tótem de la economía, escribió un libro muy interesante que se titulaba Perspectivas económicas para nuestros nietos, donde él, en el año 1930, uh-huh, valoraba un futuro del trabajo en el que la jornada laboral se había reducido a 3 horas al día. Resulta que estamos en 2016 y el panorama es bastante diferente. Entonces,
desde luego,
vamos. Por eso Jesús Rocamora le pregunta, ¿no?, en esta línea.
Exactamente. ¿Cómo? Entonces ellos contestan. Nuestra sensación es que hubo una ruptura fatal durante la Gran Depresión. Se abrieron entonces dos opciones para responder al paro masivo. Reducir la jornada laboral y repartir el trabajo o bien crear empleo y mantener la jornada laboral. En Norteamérica se optó por la primera opción. Como respuesta inicial, se llegó a poner sobre la mesa una legislación para recortar la semana laboral a 30 horas. Pero el mundo de los negocios presionó en la otra dirección y el gobierno terminó cambiando de idea. Así, la posibilidad de resolver el paro a través de semanas de trabajo más cortas se aparcó. Bueno, que se aparcase no quiere decir que no pueda volver, pero bueno. En su lugar, el gobierno de Estados Unidos se embarcó en políticas de empleo. Durante la guerra, la población civil respondió a las largas jornadas demandadas y finalmente los acuerdos de posguerra implicaban traer trabajo y capital todos juntos en consenso. Y dice, la posguerra llegó a ser definida por buenos trabajos, buenos sueldos, buenas pensiones y pleno empleo. Esto a mí me ha hecho pensar que de repente puede ser que la gente tenga que estar trabajando tanto, sea como un truco para que no estén involucrándose en guerras del mismo modo que, pues nada, los chicos están ahí tocando, aprendiendo, teniendo un grupo de música para que no se estén drogando por las calles. O sea, el trabajo casi como una especie de...
Control social, en la
realidad. De control social, sí. Exactamente.
Claro, de hecho lo que ha ocurrido yo creo que es también como, claro, que en cambio, o sea, en vez de reducir las jornadas de trabajo, se han ido eliminando progresivamente esa separación que hay entre el trabajo y la vida privada, y entonces ahora el trabajo es la vida privada. Y bueno, yo normalmente, no, nos pasa que salimos con los amigos y la gente sigue trabajando. Uh-huh. Y vas a tu casa y te metes en la cama y sigues trabajando con tu móvil, generando todos esos twitters y no sé qué, que al final, bueno, pues están produciendo para la máquina, para esa máquina que arrasa tu vida, ¿no? Y tu tiempo. Y entonces ahora el verdadero logro es conseguir ese espacio de tiempo para ti. Os vamos a dar un poquito de espacio musical y seguimos.
Me electrizas para rayos con las palmas de tus manos, con las cosas que no puedo decir, son paredes que se acercan a mí. Sí, mírame, cúrame, mírame. Aliviados son los sueños que parecen verdad. Eres nube que me impide pensar. Sí, mírame, cúrame, mírame.
Hemos oído la canción Para rayos de Flamaradas y ahora vamos a hablar de un asunto bastante concreto. En estos últimos meses he hablado mucho de cómo tiene que tratarse la cultura, no sé qué, que si el compromiso, no sé cuántos y tal. Pero realmente el verdadero problema de la cultura es cómo se cobra, ¿no? Cómo se cobran los contenidos culturales. No sé si sabéis que hay una ley fiscal que se está intentando modificar, sobre todo lo está haciendo la plataforma Seguir Creando, que quiere cambiar la legislación actual, según la cual los autores, cuando son mayores de 65 años y ya se han jubilado, en realidad pueden seguir escribiendo y cobrando los derechos de autor de sus obras anteriores, ¿no? Como es natural. Pero si están cobrando la pensión de jubilación, la pensión se les retira. En el caso de que hayan cobrado, por ejemplo, un premio y sigan cobrando la pensión, incluso pueden ponerles multas bestiales. O sea, ha pasado últimamente pues con Antonio Gamoneda, con Caballero Bonald, con Javier Reverte, que bueno, veo aquí que le han quitado la pensión y le reclaman 120.000 euros, como si hubiese hecho una especie de táctica perversa y tal. El fin de semana pasado, en el suplemento cultural del ABC, Andrés Ibáñez escribió un artículo sobre este asunto que verdaderamente es como de larra, ¿no? Y también quiero leer algunas frases. Dice: las últimas víctimas han sido los escritores y creadores en general en virtud de una nueva ley que les obliga a renunciar a sus derechos de autor o a cobrar por cualquier actividad que realicen o premio que les concedan una vez jubilados. Esta cosa que dicen que pues ya cuando me dan un premio es que me van a jubilar y no sé qué y tal. Bueno, pues no, o sea, es que te van a crujir.
Sí, el gran deseo vivo español, ¿no? De jubilarse antes de tiempo.
Exactamente, pues más te vale que no. Dice Andrés Ibáñez: he leído en la prensa que un escritor puede recibir de adelanto, por ejemplo, 6.000 euros por una novela que ha tardado 2 años en escribir y que el 90% de los escritores ganan menos de 20.000 euros al año. Pero incluso estas cifras, que pretenden mostrar la penuria de la vida literaria española, resultan hinchadas, exageradas, seguramente por simple vergüenza. Bueno, te da vergüenza decir que cobras menos. Si un héroe es una persona capaz de enfrentarse a situaciones excepcionales sin miedo al peligro y con total entrega y generosidad, entonces los escritores españoles son héroes y heroínas, porque nadie en la sociedad hace su trabajo sin que le paguen. Dice: como es imposible vivir del trabajo de un héroe, los escritores en España se ven obligados a buscarse otro trabajo que les permita vivir, pagar la hipoteca esto y hacer regalos a sus hijos en Navidad. O sea, es que, bueno, y que eso fuese como un capricho. Y hablo de escritores de primera fila con amplio reconocimiento, clásicos de la lengua en muchos casos, cuya obra se estudia en los manuales y sobre la que se escriben tesis doctorales. Y habla del tiempo también, ¿no? Dice, tienen que trabajar en la enseñanza, en la administración, en la universidad. Estos últimos son los más felices porque tienen más tiempo. Los otros, que tienen horarios que les ocupan casi todo el día, se pasan la vida entera con una única obsesión, es que me da una pena, encontrar tiempo para escribir. Felices puentes, vacaciones de Semana Santa, días de fiesta, momentos en los que uno tiene por fin un día entero para trabajar. Para un escritor, tener que gastar casi todas las horas útiles del día. Es que me da ganas de llorar, de verdad. En un trabajo que no le interesa y que no hace más que consumir el tiempo, la energía y la atención que debería dedicar a su obra, es una tragedia y una pesadilla constantes. Imaginemos a un cirujano que tuviera que ser profesor de instituto para poder operar de forma totalmente gratuita durante las noches o los fines de semana. Ayer salvé la vida de un niño, cuenta, triple bypass. Qué bonito que tengas ese hobby, le dicen con desinterés sus compañeros del ayuntamiento el lunes por la mañana. Y esto, y ya, bueno, y leo el final porque es que dice, la verdad es que escribir en España es una maldita broma. Yeah. Todas las personas del mundo, hasta las que no han leído una línea en su vida, se sienten orgullosas al nombrar a los grandes escritores de su país. Los españoles también deberían sentirse orgullosos de poseer una de las tradiciones literarias más largas y más ricas del mundo. La inglesa, la francesa, la española, la italiana son las grandes literaturas de la tierra. Exceptuando la pintura, no hay ninguna otra cosa en la que España haya destacado tanto
como esta.
Como sus hombres y mujeres de letras. Aquí no hay petróleo. Aquí hay poetas. Si nuestros gobernantes no tienen la cultura, la inteligencia ni la sensibilidad suficientes para comprender por qué es necesario proteger la creación artística y literaria, deberían considerar al menos la posibilidad de no castigarla. ¿Qué seguimos? ¿Por dónde seguimos ahora?
Pon algo.
Pon
una
Manitas de Plata.
Thank you.
A mí lo que me encantaría es estar tocando las palmas con manitas de plata. Y sin embargo, ¿qué tenemos?
Pues nada, podemos seguir hablando de que realmente esta cutrez máxima de la que hablábamos hace 4 años es un asunto como que está... O sea, es un asunto que provoca estrés, ansiedad, depresión, trastorno de atención, y las respuestas psicológicas de la gente a sus propios trabajos son tan como tan tristes que, por ejemplo, se considera que alentador que un gobierno cree un puesto de ministra de salud mental.
Es que estaba pensando en eso ahora.
Que es como un asunto que también es tan importante para la sociedad. También el otro día leía que creo que era un porcentaje altísimo como de los psicólogos que habían sufrido depresión. Entonces es como todos como tratando el mismo problema, unos profesional.
Hasta que la chinche les saltó a ellos.
Y claro, entonces algunos gobiernos sí que son conscientes de que del tipo de estrés que genera todo lo que acabas de contar, por ejemplo, ¿no? Bueno, en todos nosotros y en nuestra vida personal. Y entonces, claro, al final mucha gente está harta, pero es muy difícil como conseguir ese tiempo y la energía, ¿no? Que dice en esta entrevista que habíamos comentado al principio, o el dinero para intentarlo cambiar. Y está claro que hay un cinismo generalizado en la política en donde estos temas una y otra vez pasan. O sea, el de la conciliación es un tema que, nada, ni se resuelve, ni se habla, ni se tal.
Sí, claro, hay un cinismo en el tratamiento. Es que justo ahora estaba pensando, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero me parece que vivimos como unos tiempos muy cínicos con lo que respecta a, pues, al amor y a las relaciones sociales y a todos esos aspectos que en realidad son los más importantes para nosotros, y sin embargo no hay cinismo, digamos, en la relación de uno mismo, bueno, de cinismo, ironía, ¿no? Sí. La relación de uno mismo con su trabajo, te lo tienes como que tomar muy en serio, eso es como un valor de tiempos.
No es nuestro caso, pero por eso venimos a hacer este programa, para que empecéis a tomar nota de lo que hay que hacer.
Claro.
Porque lo que está claro es que yo creo que, o sea, desde luego yo lo veo todo muy positivo en cierto aspecto, que es que todo este cinismo del que hablamos, o sea, yo creo que empieza a cambiar, y yo oigo a gente ya decir que no se puede trabajar de la forma que se trabaja. Por fin ves gente que consigue empezar a trabajar a veces en su casa, a veces en la oficina. Empiezan a verse atisbos de lo que es el futuro y de lo que muchos ven ya claramente, que es una transformación social importantísima y necesaria, que además es como la única salida a este capitalismo brutal.
Y, por ejemplo, ¿no tendrá que ver también la obsesión con el trabajo? Bueno, es porque vivimos como en esta estructura que es donde es necesario, o sea, tu papel realmente tiene que estar vigilado por el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y tiene que saber todos los movimientos, tu producción tiene que estar inserta en lo laboral, y no puede ser que tú trabajes como para los demás, te dediques como a sacar adelante una familia, ¿no? O lleves tu vida. Pero bueno, creo que puede tener que ver, oscuramente intuyo que puede tener que ver con que uno quiere existir. Y esto tiene que ver con lo de las redes sociales de antes, del artículo de Mateo Sancho y tal. Y entonces quieres tener una personalidad que efectivamente se ve definida desde fuera, en qué trabajas y cómo te vendes a los demás.
¿Cómo te vendes, claro?
No teníamos pensado oírla, pero vamos a oír otra canción de Julio Bustamante, que es que habla de esto, Hojas de Hierba.
Esta es la hierba que crece donde hay agua y tierra. Este es el aire común que baña el planeta. Y yo existo tal cual soy, y eso es suficiente. Si alguien lo sabe, me da igual. También si no lo sabe, porque a fin de cuentas soy yo el que lo tiene que saber, el que lo tiene que saber. Thank you. cosa. Y nada ni nadie ni Dios es más grande que uno mismo. Y digo que una mujer vale tanto como un hombre, que no hay nada mayor que ser madre de hombres. Madre de hombres. Entono esta canción con toda mi soberbia, porque ya estamos hartos de beatos y de falsa modestia. ¿Y qué palabreo es ese sobre el vicio y la virtud, cuando nada puede corregir la ley de los cielos? Y nada es más importante que la hora y el aquí. Ahora y aquí. Te digo que tú y yo, con los bolsillos vacíos, podemos conseguir lo más precioso y que no está en venta. Asaltar el cielo del amor al que estamos destinados, para que sientas tú mis besos como la primera vez. La primera vez.
Esta canción de Julio Bustamante y Walt Whitman se la dedicamos a José Manuel Ruiz Blas, que nos acaba de mandar un saludo, y nosotras se lo devolvemos. Y la próxima vez hablaremos de Emerson y la conducta de la vida. Sin embargo, vamos a seguir con la entrevista de antes y vamos a leer algún fragmento más que
sí, has encontrado. Me gustaba la idea de que le preguntaban a nuestros dos Williams Snisek, los investigadores de Inventando el Futuro, que cuánto tiempo vamos a tardar en alcanzar a esta idea de la sociedad post-trabajo, donde todas las condiciones laborales, ¿no?, van a ser las que tanto ansiamos algunos. Y les pregunta si hay síntomas de que nos permitan ser optimistas, ¿no? Y ellos dicen, el proyecto que proponemos requiere tiempo, más de una década para llegar a buen puerto. Pero se pueden ver indicios en todas partes, que son algunos de los que decimos, ¿no? Por un lado, los robots van a estar cada vez más presentes en el futuro. Ahí la web, que luego os pondremos cuál es, para que echéis un ojo. Y la amenaza de una nueva crisis económica mundial también es muy real. Pero por el momento no hay una fuerza social suficiente para llevar a cabo este cambio. Este es el difícil primer paso, dicen. Reforzar el poder de las personas para que así podamos construir un mundo nuevo. En este sentido, creo que nuestro programa pretende... ¿qué es lo que pretende?
Arrojar una luz. Una luz de una vela, no de un, no una luz eléctrica, para que no tengamos que...
Que llevamos pues muchos años, no vamos a decir cuántos, ya sin trabajar o trabajando lo menos posible y en lo que nos gusta, y el dinero da igual.
Sí, estaba pensando, cuando estabas diciendo esto, en las pirámides de Egipto, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo puede ser que hayan construido eso unos tíos tan antiguos, tal? Y hay quien dice que las levantaron los extraterrestres y no sé qué. Pero bueno, pensamos...
Igual puede ser un capitalismo brutal.
Claro, entonces pensamos en los pobres egipcios que levantaron todo eso. como si fuesen gente súper esclavizada y tal, y a lo mejor ellos a sí mismos se veían como nos vemos a nosotros normalmente, que tampoco creemos sí. que estemos tan esclavizados. Con lo cual, los hombres del futuro, de un ideal futuro luminoso, igual les pareceremos, bueno, que entregamos nuestra vida a trabajos.
¿Te refieres a esos del futuro que trabajarán 3 días en semana, 4 horas, en algún asunto de su interés, que podrán cambiar a su antojo, por lo que recibirán una renta básica que les permita vivir dignamente y, bueno, a cambio estarán bien vigilados y controlados por el sistema informático de control, pero desde lejos, ¿no?, nos mirarán y dirán: qué criaturas desgraciadas, como nosotros miramos a los de la revolución industrial, ¿no?
Sí, parece Philip K. Dick, pero sí. O quizá pensarán que nuestra sociedad estaba en realidad controlada por extraterrestres, que puede ser, ¿no?
Como pensábamos nosotros de los egipcios.
Exactamente.
Me encanta esto.
Sí. Con esto ha sido el resumen de lo laboral que hemos tenido a bien presentaros. Nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me ha gustado bastante, me ha hecho mucha ilusión recuperar el programa Cutrez Máxima en el cuarto de jugar, y la verdad es que me gustaría que siguiésemos haciéndolo, Susana, si tú, que no das palo al agua, tienes tiempo para hacerlo.
Estaré encantada de volver.
Fenomenal. Gracias a todos y adiós.